Hoy, 25 de marzo del año 2023, voy a seguir con refutando el vídeo, el patético vídeo que hizo un hereje arriano, un falso cristiano arriano que niega la eternidad de Cristo, llamado Sergio Rodríguez. El vídeo que él hizo, que ha publicado en YouTube, se titula La mentira de los dioses coeternos desde siempre, refutación a Tito Martínez. Ayer en la primera parte estuvimos hablando de algo muy importante, le estuve refutando las mentiras que este sujeto dice en ese vídeo. Especialmente estuve refutando la errónea, la falsa, la diabólica interpretación que le hace de Hebreos capítulo 1, donde dice el propio Dios Padre, mi hijo eres tú, yo te he engendrado y yo seré para ti padre y tú me serás a mí hijo. El texto es bien claro. Y eso ocurrió cuando lo introdujo en el mundo, como dice el pasaje, y entonces el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, pasa a ser el Padre de Cristo. Y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Yo seré al Padre y Él será a mi Hijo. Es un pasaje que lo entiende hasta un crío de 4 años, menos este pobre arriano ignorante y ceporro llamado Sergio Rodríguez. Porque el texto lo dice bien claro, eso ocurrió cuando lo introdujo en el mundo. Cuando el Dios Padre lo introdujo en el mundo, pues cuando lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María. No en la eternidad, no en el cielo, en un lejano pasado. El pasaje no dice por una parte que Dios el Padre lo engendró en el cielo. Dice que lo engendró aquí en la tierra, cuando lo introdujo en el mundo. Lo dice bien clarito. Vamos a Hebreos capítulo 1 para leerlo otra vez. Y que todos vean cómo este sujeto miente, este falso cristiano arriano miente. Recordemos que el arrianismo fue introducido por Arrio, siglo IV, y dividió a los cristianos en dos: los que creían en esa doctrina de demonios de Arrio y los que creían en la verdadera doctrina bíblica, que es la eternidad del Verbo. Dividió la cristiandad. Una división que todavía sigue existiendo entre los falsos cristianos arrianos, como este individuo, y los verdaderos cristianos que creemos en la eternidad del Verbo. Ojito, esto no tiene que ver nada con la doctrina diabólica de la Trinidad, del trinitarismo. Estamos hablando de la eternidad del Verbo, es decir, de Jesucristo. Aquí no tiene que ver nada la doctrina falsa del falso Dios trino, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la eternidad del Verbo. Los primeros cristianos, los verdaderos cristianos, por supuesto que creían en la eternidad del Verbo del Señor Jesucristo. Lo que no enseñaban por ninguna parte es que el Verbo fuera el primer ser creado por Dios. Eso lo comenzaron a enseñar los arrianos, en concreto este falso cristiano judío, porque era judío, llamado Arrio, comenzó a negar las Sagradas Escrituras y a enseñar esa doctrina de demonios. Doctrina de demonios que se sigue enseñando hoy en día y que sigue dividiendo a los cristianos, a la cristiandad en dos. Entre estos arrianos y los ortodoxos que creemos en la verdadera doctrina cristiana, que es la eternidad del Verbo. Hebreos capítulo 1, verso 5, porque a cuál de los ángeles dice Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hoy, ¿y a qué se refiere cuando dice hoy? Pues al día cuando el Padre lo engendró en el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo, ¿lo ve? ¿Cuándo pasa a ser padre? Pues cuando lo engendra en el vientre de María, se lo dice bien claro. ¿Y cuándo Jesús pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado? Pues cuando sencillamente el Padre lo engendra en el vientre de María. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, ahí lo tenemos. ¿Cuándo engendró a su Hijo? Cuando lo introdujo en el mundo, es decir, cuando lo engendró en el vientre de María. Bien clarito. ¿De acuerdo? Esto ya lo expliqué ayer en la primera parte. Así que vamos a seguir escuchando a este falso cristiano arriano para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Entonces, claramente, aquí encontramos que dice que y otra vez, ¿sí? Para que lean ustedes, para que ustedes puedan entender esto, lean Hebreos capítulo 10, verso 5, cuando dice que allí, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Dónde se preparó el cuerpo? En el vientre de María. Para posteriormente la manifestación del Hijo de Dios. ¿Sí? El Padre le preparó a su Hijo el cuerpo allí en el vientre de María. Entonces fue lo que se engendró allí.
Y fíjense lo que acaba de decir este mamarracho. Dice que Dios lo engendró en el vientre de María. Pero si eso, claro que es lo que dice el texto. Entonces, ¿por qué esto enseña la patraña que Dios lo engendró ahí en el cielo, en la eternidad, antes de todos los siglos? A ver, idiota. Si usted mismo acaba de decir que lo engendró en el vientre de María cuando lo introdujo en el mundo. ¿En qué quedamos? ¿Que lo engendró en los cielos, ahí en el cielo, antes de la eternidad, antes de todos los siglos, o lo engendró aquí en la tierra, en el vientre de María? ¿En qué quedamos? A ver, soplagaitas. ¿Se dan cuenta la tremenda contradicción y estupidez que dice este sujeto? ¿Hasta qué punto Satanás puede destrozar la mente de los arrianos? Primero enseña a este sujeto que hubo un momento en el cual Dios le dio la vida, lo engendró ahí en el cielo, comenzó a existir, porque eso le dio la vida, según él, le dio la vida en el cielo antes de todos los siglos, dice este mamarracho. Y ahora acaba de decir que no, que Dios lo engendró en el vientre de María. ¿En qué quedamos, idiota? Pues claro que lo engendró en el vientre de María. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¡Hoy! ¿Y a qué hoy se refiere? Pues cuando le dio la vida humana en el vientre de María, lo engendró, Mateo 1:20. Y luego dice, y otra vez yo seré a el padre y él me será a mi hijo. Está hablando en tiempo futuro. Cuando yo lo engendre aquí en la tierra, yo voy a ser el padre, voy a empezar a ser el padre de él y él será mi hijo. Ahí lo tenemos bien claro. El Dios supremo comienza a ser el Padre de Cristo cuando lo engendra en el vientre de María y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, pues cuando Dios lo envía a la tierra y lo engendra en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo, como dice el versículo 6, así de simple. Y él mismo, este sujeto lo acaba de reconocer, que lo engendró en el vientre de María. Entonces, ¿por qué usted tiene que mentir y decir que no, que lo engendró ahí en el cielo antes de todos los siglos? ¿En qué quedamos, soplagaitas? ¿Que lo engendró en el cielo antes de todos los siglos? ¿Le dio la vida en el cielo antes de que todo fuera creado? ¿O le dio la vida en el vientre de María? ¿En qué quedamos, soplagaitas? Es que no, el pobre no entiende. Como es un discapacitado, pues no sabe de lo que habla, retuerce las sagradas escrituras para su propia perdición. Seguimos.
Posteriormente, él fue introducido ahí. Aquí en el verso se lo dice. Entonces vamos a seguir el análisis. Entonces dice acá, y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. ¿Por qué dice otra vez? Eso quiere decir que hay algo donde se vuelve a repetir.
Claro, dice otra vez porque lo vuelve a repetir la Biblia. Otra vez, es otro texto más, lo dice. Y otra vez yo seré al padre y él será mi hijo. Está hablando de lo mismo, de cuando el Dios Padre lo engendró tarado. No está hablando de otra cosa diferente. La frase y otra vez se lo vuelvo a repetir, lo que significa es que está hablando de lo mismo y otra vez, pues dice la escritura, ese pasaje, yo seré al padre y él me será a mi hijo, que es una cita del Antiguo Testamento como vamos a ver ahora. Mire, la frase yo seré al padre y él será mi hijo dice, cuando habla del engendramiento. Salmo está tomado del Salmo 2.7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El autor de Hebreos está citando este Salmo para referirse al engendramiento de Jesús, cuando Dios lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. Seguimos. Y el pasaje de Hebreos, capítulo 1, verso 5, cuando dice, yo seré el Padre, y él me será a mi hijo, está tomado de 2 Samuel, capítulo 7, voy a leer los versos 13 y 14. Habla y dice, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es una profecía mesiánica dicha por Samuel. Y dice, yo le seré a él padre. Está hablando aquí en concreto el Padre Celestial. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Es una profecía que se refiere al rey David en primer lugar, pero que el autor de la epístola a los Hebreos aplicó también a Jesús. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Dios pasa a ser el Padre de Cristo cuando lo engendró en el vientre de María, cuando lo introdujo en el mundo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica de este pasaje tan importante de Hebreos capítulo 1. Bien, vamos a seguir escuchando a este embustero arriano.
Una primera vez y hay una segunda. Por eso dice, y otra vez yo seré a él Padre. O sea, quiere decir que una vez donde El Padre es Padre de Jesús antes de su manifestación, ¿sí? Antes de su concepción virginal acá.
Pero vamos a ver, idiota, ¿cómo que Dios pasa a ser Padre antes del nacimiento de Jesús? Antes de enviarlo a la tierra, si el texto es bien claro. Pasa a ser el Padre de Jesús cuando lo engendró, ahí en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo, pero no antes. Antes de venir Cristo a la tierra, Dios, el Dios supremo, no era el Padre de Jesús. Tarados, es lo que dice bien clarito el pasaje de Hebreos. No era el Padre de Jesús. Y Jesús todavía no era el Hijo engendrado de Dios. Eso viene a ocurrir cuando lo engendró en el vientre de María. Es lo que enseña el pasaje. Bien clarito el texto de Hebreos. Pero no antes, como usted dice. Si lo dice bien claro. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios engendró a Cristo antes de todos los siglos, ahí en el cielo. Que eso es una mentira del diablo. Ya la refuté, ya lo mencioné ahí, la refuté totalmente en el primer vídeo, ayer. Eso es una mentira asquerosa. No. No hay un solo texto en la Biblia donde se diga que Dios el Padre le dio la vida, lo engendró ahí en el cielo, antes de todos los siglos. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Lo engendró cuando lo envía a la tierra, cuando lo engendra en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo, como dice Hebreos 1:6. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este arriano ignorante, ceporro total, que no sabe absolutamente nada, ni de la Biblia ni de la verdadera doctrina. Seguimos.
Hay un antes, y luego dice, porque al decir otra vez, quiere decir que se refiere ahí en lo que es la concepción virginal.
¿Mm? Cuando dice otra vez, idiota, es porque otra vez lo dice la Biblia ahí en otro pasaje. Lo dice bien clarito. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahí lo dice, eso es lo que significa la frase otra vez. No significa de ninguna manera que Dios lo engendró en el cielo. Dice bien clarito. Vamos a leer el texto. Verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al padre y él me será a mi hijo, que es un texto que acabamos de ver, que se encuentra ahí en 2 de Samuel. Y otra vez, verso 6, y otra vez, es decir, es otro texto que aparece en la Biblia. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, póstrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios. Es otro texto que aparece en otra parte del Antiguo Testamento. Son citas del Antiguo Testamento, por eso aparece la frase otra vez. Aparece por dos veces y otra vez, ¿lo entiende, imbécil? No significa nada de lo que usted acaba de decir. La expresión otra vez es que aparece otra vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece ese versículo. Lo que hizo el autor de esta epístola a los Hebreos es tomar esos pasajes, es tomar esos textos del Antiguo Testamento para aplicarlos a Jesús, al engendramiento de Cristo. Es de lo que está hablando aquí en la tierra cuando lo introduce en el mundo. Seguimos.
Donde le prepara el cuerpo a Cristo. Entonces, hay un antes y un después. Eso quiere decir que estos argumentos, o lo que está dando el texto acá, lo que dice el texto, refuta el argumento del señor Tito Martínez, el cual no reconoce que Jesús fue engendrado antes.
Pero a ver, subnormal, se acaba de decir usted hace unos minutos que Dios lo engendró en el vientre de María, tarado. Y ahora está diciendo todo lo contrario, que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos. Que la Biblia no habla nunca de un engendramiento de Jesús en el cielo, ahí en la eternidad, antes de todos los siglos. Que no hay ni uno. Deme usted un pasaje del Nuevo Testamento, que es donde se basa la fe cristiana, donde se diga, a ver, deme usted un versículo mamarracho donde se diga que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los siglos. Deme usted ese versículo. ¿Dónde aparece en el Nuevo Testamento? En ninguna parte. Lo que dice bien claro es que lo engendró en el vientre de María. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo procede, del poder de Dios. Vamos. Ahí lo dice Mateo 1:20. Ahí viene el engendramiento de Cristo, cuando Dios el Padre lo engendra como hombre en el vientre de María. Ningún engendramiento celestial habla por ninguna parte de la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Seguimos.
Sí. Entendiendo dentro del concepto de lo que es lo atemporal. No lo temporal, sino lo atemporal. Entonces dice acá, yo seré a él padre y él será a mi hijo. Notemos que el punto de, y otra vez, lo debemos entender en dos aspectos.
Ya le acabo de mostrar lo que significa la frase y otra vez, sencillamente son pasajes que son tomados del Antiguo Testamento. Cita de una parte, luego cita otro texto del Antiguo Testamento, por eso dice y otra vez. Seguimos.
Punto 1. El Padre dice, yo hoy otra vez, yo seré. ¿Eh? Yo seré a Él, Padre, y Él me será a mí, Hijo. Eso quiere decir que Cristo, antes de su manifestación, ya se le llamaba Hijo de Dios. O sea, se considera, el Padre considera que ya era su Hijo.
No, idiota, es todo lo contrario. Comienza a ser el Padre de Jesús cuando lo engendra en el vientre de María. Y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo engendra en el vientre de María. Es así de sencillo, eso es lo que dice el texto. Por eso dice, yo seré en tiempo futuro, yo seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Así de simple. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues lo dice ahí el versículo 6, cuando lo introdujo en el mundo, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues cuando lo engendra en el vientre de María, así de simple. Por lo tanto, lo que usted está diciendo es una burda mentira, es una doctrina de demonios totalmente diabólica, es una doctrina totalmente falsa, una patraña que, bueno, no sé si usted se la habrá inventado o la habrá tomado por ahí de algún otro hereje arriano, pero eso es una mentira del diablo. Eso es todo lo contrario de lo que dice este pasaje de Hebreos. Seguimos.
Sí, su hijo. Y posteriormente, ya, otra vez nuevamente, le llama otra vez mi hijo o hijo. Eso es lo que claramente está diciendo el texto. Entonces esto refuta totalmente al Señor.
Por eso es que, esto ya lo expliqué ayer en el primer vídeo, es que en Juan 1:1 no se le llama hijo. Al Verbo, a Jesucristo, no se le llama hijo. Y al Dios Supremo tampoco se le llama padre en ese versículo. Dice, en el principio era el Verbo, no dice en el principio era el Hijo, no. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios, no dice y el Verbo estaba con el Padre, no. Dice y el Verbo era Dios, no dice y el Hijo era Dios. Esto ya lo expliqué ayer, idiota. ¿Por qué no aparece las palabras Hijo ni Padre ahí en Juan 1:1? ¿Por qué? Porque está hablando de algo que ocurrió antes de la encarnación del Verbo, antes de que Dios engendrara a su Hijo en el vientre de María. Antes de que lo enviara a la tierra, es de lo que está hablando en el principio, está hablando del principio. En el principio ya existía el Verbo, no le llama el Hijo, le llama el Verbo, que es la persona de Cristo, claro. Y el Verbo estaba con el Dios, no dice el Verbo estaba con el Padre, y el Verbo era Dios, era un ser poderoso. Así de simple. Y pasa a ser el Hijo de Dios cuando lo engendra en el vientre de María. Esa es la verdadera enseñanza bíblica la cual usted rechaza. Seguimos escuchando a este ignorante y soplagaitas.
Tito Martínez, claro que él no entiende esto. Entonces dice, y otra vez...
No, idiota, el que no lo entiende es usted, como le estoy demostrando. Es usted que no lo entiende. Y no solo que no lo entienda, es que está pervirtiendo, retorciendo de forma satánica este pasaje bíblico de Hebreos capítulo 1. Lo está pervirtiendo para su propia perdición. No dice absolutamente nada de lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque si Cristo hubiera sido engendrado en el cielo, y esto se lo decía ayer en la primera parte del vídeo, pues Hebreos 1:5 diría lo siguiente. Mi hijo eres tú, yo te engendré en el cielo antes de todos los siglos. Eso es lo que diría el texto. Pero resulta que lo que dice es, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, hoy. No dice antes ahí en el cielo, antes de todos los siglos, pedazo de idiota. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo? ¿A qué hoy se refiere? Pues cuando lo engendra en el vientre de María, como leemos en Mateo 1:20. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este tipo.
El Padre, y Él me será a mi Hijo. Así como una vez el Padre es Padre de Jesús, antes, en el periodo de tiempo antecesor, hablando acá para que me entiendan, otra vez nuevamente lo será. Un antes Jesús fue hijo y nuevamente.
Que antes no era hijo, idiota, que ya se lo he demostrado, era el Verbo, era este Dios que estaba, que vivía con el Padre, que estaba juntamente con el Padre. Se le llama Dios, el Verbo. Juan 1:1, no se le llama hijo, idiota. En el principio era el Verbo, no dice en el principio era el Hijo. Pasa a ser el Hijo de Dios cuando lo engendró en el vientre de María, como ya le he demostrado un montón de veces. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este arriano, de este falso cristiano.
Lo será, ¿sí? En base a lo que era, por causa de la manifestación aquí en carne a este mundo para hacer su obra de redención, ¿cierto? Entonces, entiendan ese punto. Ahí está más que explicado y claro. Un antes y un después. Un antes padre y otra vez.
Bueno, ayer estuve demostrando bien clarito cómo ese Jehová, o Yahvé, como quieran, mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo, se aparecía a los seres humanos, era Cristo. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre dice la Biblia que nadie le vio jamás. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Era Cristo, idiota. Y si ese Señor Jehová de los ejércitos es Cristo, ¿cómo va a ser creado? A ver, imbécil. ¿Cómo va a ser la primera criatura de Dios, el primer ser creado por Dios? O sea, que según usted, subnormal, el Dios Padre creó a Jehová, a este Señor Jehová, que se aparecía a los seres humanos. Jehová es una criatura de Dios, Dios lo creó en el principio. Según ustedes, los falsos cristianos arrianos, están enfermos de la cabeza, tienen el cerebro completamente destrozado. Hay que ser subnormal, un retrasado mental, para decir que hubo un tiempo en el cual Jehová no existía, que Jehová pues fue el primer ser creado por Dios, que Jehová es una criatura. Eso solamente lo pueden enseñar hijos del diablo y subnormales profundos, como por desgracia es usted. Seguimos.
Un antes padre y otra vez padre. Un antes fue hijo, otra vez es hijo, por causa de lo que es.
Que no, idiota, eso no es lo que dice Hebreos capítulo 1, ya se lo he demostrado. Cuando dice la frase y otra vez es porque son pasajes que están tomados del Antiguo Testamento. Textos que se refieren a Jesús, al engendramiento de Jesús cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María, dice bien clarito. Ese engendramiento ocurrió cuando introduce al primogénito en el mundo, versículo 6. ¿Lo entiende, idiota? No antes, no en la eternidad, no en el cielo, no, imbécil, es cuando lo introdujo en el mundo, es decir, cuando lo engendra en el vientre de María, pasa a ser el hijo engendrado de Dios. Seguimos.
El engendramiento de la condición virginal en el vientre de María. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora dice acá, el verso 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito, ¿sí? Hay un pronombre demostrativo ahí, aludiendo al sujeto o al primogénito o prototokos que refiere a Jesús. Dice, y otra vez, notemos que ahí está, vuelve nuevamente el adverbio de tiempo, ¿sí? Refiriéndose a qué, dice, y
otra vez. Se lo vuelvo a repetir, imbécil. Cuando dice y otra vez, es porque son pasajes que están tomados del Antiguo Testamento. Seguimos.
Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles. Nótese que entonces, aquí claramente está diciendo otra vez cuando introduce al primogénito. Cuando introduce al primogénito. Está hablando de que no empieza a ser primogénito, como el señor Tito Martínez dice que él es primogénito a partir de la concepción virginal, o sea que es el primer hijo que tiene el padre a partir de la concepción virginal, totalmente un disparo.
La palabra primogénito que aparece en el versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, idiota, el prototokos en griego, significa que es el hijo predilecto de Dios, es su principal hijo, el hijo más amado, como ocurrió en el bautismo de Jesús. Se oyó la voz del Dios el Padre diciendo, este es mi hijo amado. En el cual me complazco, a él escuchad. Es el hijo principal, el hijo más amado de Dios. Eso es lo que significa la palabra primogénito. No significa de ninguna manera el primer ser creado, ¿no? La palabra primogénito significa el principal hijo de Dios. Cuando Dios lo engendra, lo introduce en el mundo, lo engendra en el vientre de María, pasa a ser el primogénito, es el hijo más amado. Eso es el significado de primogénito, es la misma palabra que aparece en Colosenses capítulo 1, cuando dice que él es el primogénito de toda creación. Él es el jefe, es el principal, el jefe, el gobernante de toda la creación para que en todo tenga la preeminencia, la primogenitura, la preeminencia. Ese es el significado de la palabra primogénito, prototokos en griego. Seguimos.
Porque entonces, ¿qué quiere decir? Ahí está dándome absolutamente la razón a mí de que él está equivocado en cuanto a lo que es el argumento que él tiene de los dos dioses coeternos ontológicamente existiendo desde siempre, lo cual es un error total.
No, error y mentira del diablo la que usted enseña a Riano al decir que Dios creó a Jehová. Que hubo un tiempo en el cual este señor Jehová no existía y entonces el Dios Padre lo creó. Decir que Jehová, el yo soy el que soy, este Dios eterno, un día tuvo principio, fue creado, solamente lo pueden enseñar subnormales profundos como lo es usted. Seguimos.
Entonces notemos lo siguiente, dice, y otra vez, ¿cuándo introduce qué? Al primogénito. Eso quiere decir que un antes ya era primogénito. ¿Sí? Ya era primogénito. ¿Y lo introduce dónde? Dice que lo introduce en el mundo. Obviamente, cuando él se produce su kenosis, su vaciamiento, y es introducido por el Padre allí, en el vientre de María.
El problema de este sujeto es que la explicación, la interpretación que está dando a estas tres palabritas y otra vez, es una interpretación tan estúpida, tan falsa, tan diabólica que solamente la puede dar un enfermo, un retrasado mental como es este arriano. Acabo de demostrar, ya he demostrado que la expresión y otra vez, porque aparece dos veces, y otra vez, versículo 5, y luego en el verso 6 también, y otra vez, es porque son citas del Antiguo Testamento, imbécil. Y otra vez es lo que significa, son citas del Antiguo Testamento, como ya he demostrado hace unos minutos. Eso es lo que significan esas tres palabritas de y otra vez. No significa de ninguna manera la mamarrachada, la idiotez que usted está diciendo. Esa subnormalidad de que y otra vez... Está dando usted una interpretación ridícula y sin sentido, ¿no? Dice, y otra vez, porque son citas tomadas del Antiguo Testamento. Así de simple. Seguimos.
Allí es introducido ese Cristo presidente, o ese primogénito, o ese monógenes Zeos. El unigénito Dios. ¿Sí? Que está, dice, en el seno del Padre. Juan capítulo 1, el verso 18. El verso 18, por ahí está. Vamos a leerlo ahorita más luego. Bueno. Entonces, vamos a seguir analizando lo que él dice. Vamos a continuar con la lectura allí. Eso que has dicho es una espantosa herejía, dice él. O sea, él considera que lo que yo estoy explicando acá es una completa herejía. Bueno, ya ustedes lo pueden juzgar.
Por supuesto que sí, ya lo estoy demostrando bien clarito en estos vídeos. Seguimos.
Por medio de la escritura, ahí está, dice la expresión, ahora luego él argumenta en contra de lo que yo le dije, que Cristo había dicho que salió de Dios, ¿sí? He salido del Padre. Entonces dice acá, la expresión he salido del Padre significa que el Padre lo envió. No, porque enviar es una cosa, para enviarlo tuvo que primero haber salido de Dios.
La expresión he salido del Padre, porque he salido del Padre, dijo Jesús, es que fue enviado por el Padre, idiota. Es como cuando la misma frase aparece en primera de Juan, cuando dijo Juan, habla de los anticristos, dice que salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Es decir, estaban viviendo, convivían con los cristianos y salieron de ellos, salieron. Porque estaban con ellos. Pues eso exactamente lo mismo, es el mismo significado cuando Jesús dijo, porque he salido de Dios, he salido del Padre. Él estaba con el Padre, junto al Padre, y salió de él porque fue enviado por él. Jesús dijo un montón de veces, he sido enviado por el Padre me ha enviado. Eso es lo que significa la frase, porque he salido del Padre. Así de simple, fue enviado por el Padre, salió del Padre porque estaba con él. Con él, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios. Y el verbo era Dios, estaba con el Padre, o Juan 17:5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo. Desde antes de la fundación del mundo, estaba con el Padre. Y salió del Padre porque fue enviado por el Padre. Ese es el significado de la expresión, ¿por qué he salido del Padre? Ese es lo que significa, sencillamente. Y no la mamarrachada que usted dice. Seguimos.
¿Sí? ¿Cómo va a enviar algo si antes no existe? Porque claramente Jesús dice, salí de Dios. Eso quiere decir, en lo que les expliqué a ustedes, Cristo, en lo que se refiere...
Mira, vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este pobre subnormal que no sabe ni hablar. Vamos a leer ese versículo, esas palabras de Jesús cuando dijo, yo he salido del Padre, porque he salido del Padre, pero lo vamos a leer en diferentes versiones. para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este embustero, de este ceporro ignorante llamado Sergio. Mire, vamos a leer primero Juan 8:42. Lo que dijo Jesús. Voy a leer lo primero en la versión Reina Valera. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Lo entiende, imbécil? La frase "porque yo de Dios he salido" significa que Dios el Padre le envió. Él mismo, él me envió. Vamos a leer ahora este mismo versículo en otras versiones. La BAF. Si Dios fuera vuestro padre, les contestó Jesús, vosotros me amaréis porque yo he venido de Dios. Eso es lo que significa he salido de Dios, que venía de Dios, que el Padre le enviaba. No he venido por mi propia cuenta, sino que él me envió. ¿Lo entiende, idiota? Eso es lo que significa la frase he salido de Dios. La CST IBS dice: si Dios fuera vuestro padre, sin duda me amaríais, porque yo he venido de Dios, y no vine por mi propia cuenta, sino porque Dios me ha enviado. Eso es lo que significa he salido de Dios, que Dios le envió, venía de Dios, venía enviado por Dios, por el Dios supremo. Eso es lo que significa he salido de Dios. Vamos a leer ahora otro texto para que dice, donde Jesús dijo lo mismo, que había salido de Dios. Significa que había venido de Dios, que el Padre lo envió. Juan 13, verso 3, dice, Reina Valera del 60. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Bueno, vamos a leer el texto en otras versiones. La BAF. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Había salido de Dios, había sido enviado por Dios y volvería a Dios para estar con Dios. La BLS. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía y también sabía que regresaría para estar con Dios. Pues Dios era su padre y le había dado todo el poder. Ahí lo dice, había enviado a Jesús. Eso es lo que significa que había salido de Dios. Que Dios había enviado a Jesús. Que él era el enviado de Dios. Eso es lo que significa he salido de Dios, pedazo de idiota. No significa otra cosa. La Reina Valera de 1865. Mire, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había venido de Dios y a Dios iba. ¿Lo entiende, idiota? He salido de Dios significa que había venido de Dios, que Dios le había enviado. Era el enviado de Dios, simplemente, tarado. Eso significa la frase he salido de Dios, que es enviado, que era el enviado de Dios, como dijo Jesús en Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, al Padre, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Eso es lo que significa he salido de Dios. Que eres el enviado, que él es el enviado del Padre Celestial, del Dios Supremo. Y no la mamarrachada, la subnormalidad que usted está diciendo. Porque la interpretación que usted hace de esas palabras de Jesús, de he salido de Dios, es tan falsa, es tan ridícula, que solamente la puede dar un auténtico subnormal. Vamos a seguir escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este sujeto.
Lo atemporal vino a la existencia. ¿Sí? Vino a la existencia. Por eso dice salí de Dios.
Que no es subnormal, no significa que ha venido a la existencia, que comienza a existir. Que no, que la frase he salido de Dios no significa que ha venido a la existencia, subnormal. La frase he salido de Dios significa que había venido de Dios, que Dios la había enviado, que era el enviado de Dios. Había salido de Dios, pero no que comenzara a existir, pedazo de idiota. La Biblia jamás enseña que Cristo fue creado, que comenzó a existir. No subnormal. ¿Qué está diciendo usted de que Cristo vino a la existencia? Que él es eterno, ya se lo he demostrado en esta refutación, en estos vídeos. Él es el Verbo eterno que siempre existió juntamente con el Padre. Él es el Señor Jehová de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Era Cristo. Por lo tanto, ¿cómo este Señor Jehová va a ser creado? Vino a existir, comenzó a existir. en un principio. Pedazo de idiota. Si este señor Jehová es eterno, él es un Dios eterno, igual que el Padre Celestial, también es eterno. Son dos dioses eternos. Jehová nunca fue creado, pedazo de subnormal. ¿Cómo se atreve a decir usted esa blasfemia de que un día este señor Jehová vino a la existencia? Es decir, fue creado, retrasado. Usted es un retrasado mental. No, porque he sido enviado por Dios. He salido de Dios. Eso es lo que significa he salido de Dios. Que venía de Dios. Dios el Padre le envió. Eso es lo que significa, como lo acabo de demostrar. Seguimos escuchando a este mamarracho.
En lo que leímos allí en Hebreos capítulo 1, verso 3, dice que Él es el resplandor. La imagen misma de su sustancia. O sea, Él es la impronta, digámoslo así, podemos decirlo así, que Él es como una copia exacta de Dios. ¿Sí? Él es, porque por eso dice claramente Colosenses 1.15, dice, Él es la imagen o impronta de Dios, de ese Dios invisible. Por eso se entiende que Jesús es consustancial con el Padre. Consustancial porque tiene la misma naturaleza del Padre. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso se entiende de que Cristo es consustancial con el Padre. Entonces vamos a seguir leyendo acá. Dice, no significa de ninguna manera que el Padre lo engendró en el cielo. Dice acá, bueno, sigue haciendo la negativa. Bueno, ya les mostré ahí. Ahora quisiera que leyéramos Proverbios capítulo 8. Vamos a leer allí un texto que es muy importante. Vamos a leer allí rápidamente. Que sé que estos pasajes bíblicos, pues muchos difieren de ellos porque dicen que simplemente es una prosopopeya, un lenguaje literario donde las cosas inanimadas cobran vida, que es lo que enseñan la mayoría de personas que quieren omitir esta realidad bíblica que hay allí, en Proverbios 8, ¿sí? Donde claramente dicen ellos, no, eso es una prosopopeya, ¿sí? Y por ahí ya quieren prácticamente salirse en... esquivar la responsabilidad de lo que dice realmente el texto bíblico. Entonces veamos lo que dice acá, ¿sí? Dice el verso 23, eternamente tuvo el principado desde el principio antes de la tierra. ¿Por qué dice eternamente? Porque claramente Jesús es atemporal. Cuando Él vino a la existencia no había ningún margen de tiempo que se hubiera establecido por Dios. No existía el tiempo, porque no estaban las estaciones, no había el sol, no existía la luna, nada de esas cosas. Por ende, Él estaba dentro de lo que es el marco de la eternidad. Pero esto no significa que Él existía eternamente, ontológicamente, al lado del Padre desde siempre, de eternamente, ¿sí? No se puede entender porque se entiende que si Cristo reconoce, inclusive, ahorita vamos a leer Hebreos 10 también para mostrar algo allí, Él reconoce antes de su manifestación en carne, reconoce que Él venía a hacer la voluntad de Dios. Sí, ahorita la vamos a ver. Eso quiere decir que Cristo mismo está reconociendo de que ese Padre o ese ser que existía con Él ahí, ¿sí? Ese ser, antes de su manifestación, que es el Padre, es su Padre. Porque si es su Dios, es su Padre. Jesús reconoce, cuando estaba aquí en su manifestación en carne, reconoce que tiene...
Que no, idiota, ya se lo he demostrado, que este Dios supremo pasa a ser el Padre de Jesús. Cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró ahí en el vientre de María. Y yo seré a él por Padre y él me será mi hijo. Ahí lo dice, ya lo he explicado un montón de veces. Dios, el Dios supremo, no siempre fue el Padre de Cristo. Eso es una mamarrachada, una mentira del diablo. Y no siempre el Verbo, que es Cristo, no siempre fue el Hijo engendrado de Dios, ¿no? Eso ocurrió en un momento de la historia cuando Dios el Padre le da la vida humana en el vientre de María cuando lo introduce en el mundo. Entonces, Dios pasa a ser el Padre de Cristo y Cristo, el Verbo, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Ya se lo he explicado en este vídeo un montón de veces. ¿No entiende, tarado? No significa por ninguna parte que Dios le diera la vida al cielo antes de todos los siglos, porque si fuera así, entonces el pasaje de Hebreos capítulo 1 lo diría. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Eso es lo que diría el pasaje de Hebreos capítulo 1 verso 5. ¿Lo entiende, imbécil? Y sin embargo no dice eso, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado Hoy, hoy. ¿Y a qué se refiere? Pues a cuando lo introdujo en el mundo. Como dice bien clarito el verso 6. Seguimos.
Un Dios y un Padre. Se lo pueden leer ustedes allí en Juan capítulo 20, verso 16 al 17. Ahí está. Entonces dice acá, eternamente tuve el principado desde el principio, antes, dice acá, antes.
Bueno, ayer en el primer vídeo ya expliqué, di la correcta explicación e interpretación de este pasaje de Proverbios capítulo 8. Esto ya lo dije. Simplemente está hablando del Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, como dice el libro de Isaías. Está hablando del Espíritu Santo, este espíritu de sabiduría que se le identifica como si fuera una mujer. Está hablando en femenino. No está hablando de Cristo por ninguna parte. Nunca, jamás, nunca en la Biblia a Cristo se le describe como si fuera una mujer, ¿no? Siempre cuando se habla o se profetiza de Cristo es como un varón, nunca como una mujer. Y además, dice bien claro que esta sabiduría pues tiene hermanas. Dice bien clarito el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si esta sabiduría se tratara del Señor Jesucristo, ¿esto qué está diciendo el pasaje? El principio de Jesucristo es el temor de Jehová. No lo entiende, idiota, que es una estupidez, es una contradicción. Está hablando del espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo. Y se le personifica como si fuera una mujer. Es de lo que está hablando Proverbios capítulo 8. Y era el Espíritu de Dios el que antes de la creación, pues ahí estaba, se movía sobre la faz de las aguas, como dice Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Espíritu Santo, esta energía de Dios, esta fuerza, como un viento, se movía de un lado a otro, danzaba de un lado a otro sobre la superficie de las aguas, es decir, del abismo. Porque al principio la tierra era una inmensa esfera llena de agua. Estaba inundada, estaba completamente llena de agua, todavía no existían los continentes, y esta energía de Dios, como un viento, se movía de un lado a otro. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Es el Espíritu de Dios, esta sabiduría, criatura, no se refiere a Jesús. ¿Por qué? Porque si se refiriera a Jesús, entonces, cuando dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces habría que traducirlo diciendo el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Esa es la mamarrachada que usted cree. El principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Esa interpretación solamente la puede dar un subnormal. Está hablando del espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo. En el libro de Isaías se le llama el espíritu de sabiduría, exactamente la misma sabiduría mencionada aquí en el libro de Proverbios. Seguimos.
De la tierra. Por eso claramente Pablo dice que él es el primogénito de todo, o sea, él es antes de todas las cosas. Y hay otro texto que lo vamos a leer enseguida. Dice acá, antes de
lo... Usted mismo lo acaba de decir. Dice, Cristo es antes de todas las cosas. Ahí lo dice. Colosenses capítulo 1. A ver, subnormal, si Cristo ya existía antes de todas las cosas, antes de que todo fuera creado, ya existía Cristo. Por lo tanto, Cristo, ¿cómo va a tener principio? ¿Cómo va a ser parte de la creación, Cristo? A ver, imbécil. ¿No se da cuenta la subnormalidad que usted está diciendo? Si Cristo ya existía antes de que todo fuera creado, ya existía antes de la creación, por lo tanto, él no forma parte de la creación. Es totalmente imposible. Esto lo entiende hasta un crío de 4 años, menos usted, arriano, menos usted, que no tiene la capacidad mental de un crío de 4 años. Entonces, un discapacitado mental, un retrasado, así de siempre, un retrasado mental. Porque lo entiende hasta un crío de 4 años, menos usted. Cristo es antes de todas las cosas, es decir, ya existía antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de él fueron hechas, dijo Pablo ahí en Colosenses capítulo 1. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, por lo tanto Cristo no forma parte de la creación, él no forma parte de todas esas cosas hechas, creadas, no forma parte de la creación. Él ya existía antes de la creación, por lo tanto no es una criatura, él no tuvo principio, así de simple. Todo lo entiende hasta un crío de 4 años, menos un discapacitado mental como lo es usted. Seguimos.
Fui engendrada. Bueno, aquí se habla en un género masculino, género femenino, pero está hablando de lo que es, se refiere, dice que la sabiduría, acá se habla de la sabiduría, pero se refiere es a Cristo.
Que no, idiota, que nunca a Cristo se le describe en femenino como si fuera una mujer. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se le describe como una mujer. Y sin embargo, al Espíritu de Dios sí. En hebreo se le llama la Ruaj, en femenino, la Ruaj, como si fuera una mujer, que no significa que lo sea. El Espíritu Santo no es literalmente una hembra, una mujer, ¿no? Es el poder de Dios, la fuerza activa de Dios. Pero se le describe como si fuera una mujer, es decir, eso se llama la prosopopeya. Se le personifica como si fuera una mujer que clama por las calles. Eso es lo que está enseñando Proverbios capítulo 8. Es un espíritu, el espíritu de sabiduría. ¿Entiende, idiota? Si esta sabiduría se refiriera a Cristo, como usted acaba de decir, entonces, ¿cómo interpreta usted el pasaje este de Proverbios cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? O sea, según usted, el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Así lo entiende usted, lo entiende. Lo entiende lo que le estoy diciendo. Entiende la contradicción, la estupidez que usted está enseñando. Pero bueno, no solo usted, también los falsos cristianos, los mal llamados testigos de Jehová, que son igual, son arrianos, son herejes arrianos, igual que usted, dicen la misma subnormalidad, la misma mamarrachada, la misma estupidez. Dicen que aquí la sabiduría de Proverbios es Cristo. O sea, según estos subnormales, el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. ¿No se dan cuenta usted la imbecilidad, la doctrina de demonios que está enseñando? La sabiduría del libro de Proverbios es el espíritu de sabiduría, es decir, el Espíritu Santo, que era el mismo espíritu que tenía Cristo cuando vivió en la tierra. Estaba lleno del Espíritu de Dios, este espíritu de sabiduría. Esa es la sabiduría del libro de Proverbios. Se la personifica como si fuera una mujer. Y jamás, jamás, jamás en la Biblia a Cristo se le personifica como si fuera una mujer. Jamás. Siempre como un varón. Nunca como una mujer. Por lo tanto, totalmente imposible que aquí el espíritu de sabiduría se refiera a Jesucristo. Seguimos.
Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, dice, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, dice acá, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. ¿Eh? No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo.
Dicen que ahí antes todos fueran hechos los collados y tal, yo fui engendrada. Dice este mamarracho, dicen estos arrianos, que se refiere a Jesucristo. ¿Así? ¿Ah? ¿Y por qué esa doctrina que enseñan ustedes de que Cristo fue engendrado ahí en el cielo antes de todos los siglos no se enseña por ninguna parte en el Nuevo Testamento? Porque no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios engendró a su Hijo en el cielo antes de todos los tiempos, antes de todos los siglos. ¿Por qué no lo dice? ¿Me lo puede decir usted? ¿Por qué esa doctrina diabólica perversa no se enseña jamás en el Nuevo Testamento? Porque ni la enseñó Cristo, ni la enseñó el apóstol Pablo, ni Pedro, ni nadie. De que Cristo fue engendrado en el cielo. No, la Biblia lo que dice es que Dios engendró a Cristo en el vientre de María, cuando lo introdujo en el mundo. Pero nunca en el cielo, nunca en la eternidad, ahí antes de todos los siglos. Que por cierto, esa doctrina, esa herejía la han tomado de la Iglesia Católica. El credo católico lo dice, engendrado antes de todos los siglos. Eso dice el credo niceno-constantinopolitano, que es el credo fundamental de la Iglesia satánica esta de la Iglesia Católica. Es de ahí de donde la han tomado ustedes esa herejía. Engendrado antes de todos los siglos. Lo han copiado, lo ha tomado usted de esa gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, porque en la Biblia no se dice por ninguna parte que Dios engendró a Cristo antes de todos los siglos. Seguimos.
Cuando dice, cuando formaba los cielos, escuche bien, allí estaba yo. Escuche bien. Aquí hay algo muy importante, porque aquí precisamente hay un pronombre, en primera persona del singular, ese ego cuando dice yo, ese yo no se está dando a entender que era un algo, sino un alguien.
No, idiota, simplemente en Proverbios eso se está personificando, ese espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo. Se lo personifica, imbécil, no que literalmente sea una mujer. ¿Cómo el espíritu de sabiduría va a ser literalmente una mujer? ¿Cómo esta sabiduría de Proverbios va a ser literalmente una mujer? Una persona, una mujer. No, idiota, se la personifica como si fuera una mujer. La mujer que clama por las calles, todo eso es una personificación, imbécil. no se está refiriendo a Cristo por ninguna parte, porque Cristo nunca, nunca, nunca en la Biblia se le personifica como si fuera una mujer, jamás. Siempre, cada vez que se habla de Cristo en la Biblia, se le describe como un varón, nunca como una mujer. Está hablando del Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría que clama por las calles y que un día salió de Dios el Padre en la creación, como dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este espíritu de sabiduría fue engendrado, es decir, salió de Dios, fue emanado por Dios, porque la palabra hebrea que ahí se utiliza realmente lo que significa es que salió de Dios en el sentido que emanó de Dios. Esta energía, este espíritu emanó de Dios y se movía sobre la faz de las aguas. Como dice Génesis 1:2, está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de Cristo por ninguna parte. Porque mire lo que ha dicho usted. Usted dice que no, que ahí se refiere literalmente una persona. ¿Ah, sí? O sea, usted está diciendo entonces que Cristo es literalmente una mujer. Porque lo dice usted. Dice que ahí Cristo, la sabiduría mencionada en Proverbios, es una persona literal, que es Cristo. Eso es lo que enseña usted y el resto de subnormales arrianos como usted. O sea, ustedes están diciendo entonces, están enseñando que Cristo es literalmente una persona. Y que cuando Proverbios dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, están diciendo entonces que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Esa es la mamarrachada, la imbecilidad que enseñan ustedes. Seguimos.
Precisamente Juan 1:1 lo habla también. Lo habla aquí Proverbios. Jesús lo dijo en muchas cosas. Yo antes que Abraham, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Sí? Antes de Abraham, yo soy. Precisamente él usa el término ahí, ego. ¿Sí? Yo, en primera persona del singular, cuando dice yo, entonces ese que dice ahí, antes.
En Proverbios 8:12 dice, por ejemplo, fíjese lo que dice, está hablando esta sabiduría personificada, que es el Espíritu de Dios, como ya he demostrado, y dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a ver, subnormal. Si según usted la sabiduría es una persona literal, que es Cristo, según usted, cuando dice habito con la cordura, ¿me puede decir usted a quién se está refiriendo? ¿Quién es esta persona que se llama la cordura? ¡Idiota! Si la sabiduría dice que habita con la cordura, ¿quién es esta persona literal a la que se le llama la cordura? ¿Me lo puede decir, tarado? No se da cuenta que es una personificación. La sabiduría, que es el Espíritu de Dios, habita con la cordura, porque es un espíritu también de cordura, es el Espíritu de Dios. Habito con la cordura es una personificación. La sabiduría, repito, mencionada en todo el libro de Proverbios, se refiere al Espíritu de Dios, el cual es personificado como si fuera una mujer. Por lo tanto, es totalmente imposible que se refiera a la persona de Cristo, porque Cristo jamás, jamás en la Biblia es personificado como si fuera una mujer. Porque si se refiriera a Cristo, la sabiduría, pues entonces dígame usted quién es la cordura. Cuando dice habito con la cordura, ¿me puede decir usted qué persona es entonces la cordura? ¿Se dan cuenta? La estupidez, la enseñanza, la doctrina de demonios que enseñan estos falsos cristianos arrianos al decir, al enseñar esa patraña de que la sabiduría de Proverbios es Cristo. Si la sabiduría de Proverbios es el Señor Jesús, pues entonces cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, lo que están diciendo estos tarados mentales es el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo cual no tiene ni pies ni cabeza, es absolutamente ridículo, estúpido. No tiene sentido alguno. La sabiduría de Proverbios de ninguna manera es una persona literal. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto.
Abraham, pues si yo soy, ese que está hablando ahí es un alguien, no un algo. Y aquí claramente dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo.
Claro, cuando formaba los cielos, allí estaba yo, como dice Génesis 1:2, ese Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas, sobre la faz del abismo. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ahí estaba yo, ahí estaba la sabiduría, este Espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo. Que el Espíritu que de sabiduría es el Espíritu Santo, vamos a comprobarlo ahora con este texto que voy a leer del libro de Isaías. Bueno, en realidad aparece esta expresión en varios pasajes del Antiguo Testamento. Voy a leer primero Éxodo 28:3. Dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Lo ve, idiota. El espíritu de sabiduría había llenado, como dice aquí, quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, es decir, que yo he llenado, está hablando el Dios Padre, que yo he llenado de mi espíritu, del Espíritu Santo, que es un espíritu de sabiduría. Lo ve, idiota, no está hablando de Cristo por ninguna parte. Esta sabiduría no es el Señor Jesús, es el espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo. ¿Entiende, tarado? La sabiduría mencionada en el libro de Proverbios es exactamente la misma mencionada aquí en el libro del Éxodo. Se refiere al Espíritu de Dios, que Dios los llenó con este espíritu de sabiduría para que hicieran las vestiduras de Aarón, del sacerdote Aarón. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Lo veis? ¡Idiota! El espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Isaías 11:2. Una profecía mesiánica que se refiere a Jesús. Dice, y reposará sobre él, y sobre Cristo, el Mesías, el Espíritu de Jehová. ¿Cuál es el Espíritu de Jehová? A ver, tarado. ¿Verdad que es el Espíritu Santo? Es la fuerza de Dios, la energía de Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Lo ve, idiota? El Espíritu de sabiduría no puede ser Cristo. Es imposible porque es Cristo quien sobre él reposaría el espíritu de sabiduría. Por lo tanto, si este espíritu de sabiduría reposaría sobre el Mesías, sobre Cristo, ¿cómo Cristo va a ser esa sabiduría? Cristo no es esa sabiduría, tarado. El espíritu de sabiduría es el Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Era el espíritu que tenía Cristo. Espíritu de sabiduría. La sabiduría no es una persona literal, es el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas al principio. El Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. No se trata, por tanto, de una persona literal. Se trata de la energía de Dios, de la fuerza de Dios, la cual, en el libro de Proverbios, que es un libro poético, se personifica este espíritu de sabiduría como si fuera una mujer. Una mujer que clama por las calles. De ninguna manera se refiere a Cristo, ya que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y sin embargo, estos subnormales arrianos lo entienden en ese versículo diciendo el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Una estupidez que no tiene ningún sentido, que no tiene ni pies ni cabeza. Es solamente un subnormal profundo, claro, un retrasado mental podría decir que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. La sabiduría, por tanto, del libro de Proverbios de ninguna manera se refiere a la persona del Señor Jesucristo. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho.
Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatus para que las aguas no traspasasen, su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, escuche bien acá, con él, pronombre demostrativo en tercera persona del singular, dice acá, refiriéndose al Padre, dice, estaba yo, ego, ¿sí? Yo. Refiriéndose, ese yo es un alguien, no un algo. Dice acá, ordena.
Es un algo, es el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, como ya lo acabo de demostrar. Y efectivamente, antes de la creación ya estaba con él. Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por medio de ese espíritu, de esa energía, pues Dios el Padre creó el universo, creó los cielos y la tierra. Seguimos.
Dándolo todo. Y era su delicia de día y de noche teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¿Y qué vemos allí en Génesis capítulo 1, verso 26-27? Dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién hablaba ahí? Sin duda ninguna, no hablaba con los ángeles, hablaba con su propio hijo.
Claro, ahí sí. Ahí en Génesis 1:26, claro que hablaba con Cristo y le promete, o sea, le propone hacer crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Pero en el libro de Proverbios aquí no se habla de Cristo, se habla del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es personificado como si fuera una mujer. De ninguna manera se está refiriendo a Cristo, porque si se refiriera a Cristo, entonces me puede decir usted quién es la cordura, porque dice que la sabiduría habita con la cordura. Ya se lo he demostrado, lo dice ahí en Proverbios capítulo 8. Si la sabiduría es una persona literal, que según usted es Cristo, ¿me puede decir usted quién es la cordura con la cual habita Cristo? ¿Qué persona es la cordura, haber tarado? Imposible que se refiera a la persona del Señor Jesucristo. Imposible, porque dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si la sabiduría fuera la persona de Cristo, pues diría entonces el principio de Cristo es el temor de Jehová, lo cual es absolutamente estúpido y demencial. Eso solamente lo puede decir un retrasado mental. No, aquí no está hablando del Señor Jesucristo en el libro de Proverbios por ninguna parte. Está hablando del Espíritu de Sabiduría, que como ya he demostrado, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues que llenaba a ciertas personas, como ya le he demostrado en esos tres pasajes del Antiguo Testamento que he leído hace un minuto. Seguimos.
Hablaba con Cristo, porque claramente dice, con él ya estaba yo ordenándolo todo.
Claro, con él estaba yo ordenándolo todo, se personifica el Espíritu Santo porque era el Espíritu de Dios lo que estaba con Dios ordenándolo todo, se movía sobre la faz de las aguas. Como dice Génesis 1:2. Seguimos.
Entonces para mí, Cristo fue el agente también intermediario para Dios crear todas las cosas también.
Y obviamente... Se lo repito, que esto lo... Escuchen todos, que lo entiendan todos. Si la sabiduría del libro de Proverbios se refiriera literalmente a la persona del Señor Jesucristo, como enseña este soplagaitas, este ceporro ignorante, entonces, cuando dice Proverbios, dice el principio, y ahora voy a buscar el texto y lo voy a leer, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, estos subnormales están diciendo que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo que es absolutamente, es totalmente estúpido y sin sentido. Voy a buscar el pasaje y lo voy a leer. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, recuerde que la sabiduría mencionada aquí en Proverbios 1:7 es exactamente la misma mencionada en Proverbios capítulo 8, la misma. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, etcétera, etcétera. A ver, mongolito, Sergio, si la sabiduría de Proverbios es Cristo, entonces usted está diciendo el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. ¿Tiene eso sentido? Pero no se da cuenta que eso es una soberana estupidez, decir que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. No tiene ni pies ni cabeza, es una estupidez. Por lo tanto, es imposible, totalmente imposible, que la sabiduría de Proverbios se refiera a la persona de Cristo. Sencillamente, se refiere al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, y que es personificada en el libro de Proverbios como si fuera una mujer que clama por las calles. Eso se llama la personificación, figura literaria que es utilizada en muchos pasajes de la Biblia, la personificación. No se refiere de ninguna manera, por tanto, a la persona del Señor Jesucristo, como usted está enseñando, mamarracho. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este sujeto.
Creo también para él. Entonces, ahí claramente, ¿dónde se está situando esto? Se está remitiendo al principio. Entonces ya, hasta ahí es esa explicación. Vamos a seguir leyendo ahora lo que dice allí. Vamos a ir a Hebreos, nuevamente para mirar algo allí donde Jesús, antes de su manifestación, vamos a analizar allí algo muy importante, amados hermanos, Hebreos 10. Vamos a leer el verso 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, escuchen bien este punto porque es muy importante, ¿sí? Dice acá, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Aquí está hablando el Hijo. Diciendo, ¿quién le preparó el cuerpo? El Padre. Dice acá, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer, ¿qué? Tu voluntad. Nótese que ahí esto está en los Salmos. Esto era una profecía que obviamente se emitió antes y posteriormente tuvo el cumplimiento ya después. Pero aquí, claramente, el que está hablando dice, entonces dije, ¿quién dijo? El Hijo, Cristo. en su preexistencia.
No, idiota, no está hablando de la preexistencia de Cristo, está hablando del engendramiento de Cristo en el vientre de María, cuando Dios lo introdujo en el mundo. Porque fíjese usted, idiota, Hebreos 10:5 que usted acaba de leer dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste es cuerpo. Está hablando cuando Dios lo introdujo en el mundo, idiota, exactamente lo mismo que dice Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, cuando lo introduce en el mundo. Es decir, cuando lo engendra en el vientre de María. Porque cuando habla aquí de lo introduce en el mundo, entrando en el mundo se refiere a cuando Dios lo engendra aquí en la tierra, en el vientre de María. Idiota, está hablando de eso. No está diciendo por ninguna parte que lo engendra en el cielo ahí antes de todos los siglos. No, está hablando del engendramiento de Cristo aquí en el mundo, en la tierra, tarado. Si lo dice bien claro el verso 5. Cuando viene a la tierra como hombre, Dios le prepara un cuerpo en el vientre de María, por supuesto, cuando lo engendra ahí como hombre. Le da la vida como hombre en el vientre de María, aquí en el mundo, idiota. No está hablando de ningún engendramiento celestial, ahí antes de todos los siglos, en la eternidad. No, idiota. La Biblia nunca dice que Dios lo engendró en el cielo, ahí en la eternidad. Eso es mentira. Es una espantosa doctrina de demonios. Habla del engendramiento de Cristo cuando el Padre Dios, el Dios supremo, lo introduce en el mundo. Lo dice tanto Hebreos 1.6 como Hebreos 10.5, como acabamos de ver. No habla por aquí en ninguna parte de un engendramiento en el cielo. Habla del engendramiento de Cristo aquí en el mundo, en la tierra. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este arriano.
Esta profecía fue emitida en su preexistencia.
Que no habla de la preexistencia de Cristo, tarado. Habla de cuando lo introdujo en el mundo, entrando en el mundo, Hebreos 10:5. Cuando lo introduce aquí en el mundo, en el vientre de María. Seguimos.
Encarnación. Dice aquí, he aquí que vengo, oh Dios. Y Juan 6:38 dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quién? Del que me envió. Ahí Cristo ya ratifica esto ya, estando ya manifestado. Pero aquí lo está diciendo antes de su manifestación, porque dice, he aquí vengo, oh Dios, o sea, refiriéndose al Padre, ¿para hacer qué? Tu voluntad. Notes entonces que ahí Cristo está reconociendo que él tenía un Padre antes de su manifestación. O sea,
no, idiota, no dice Padre, dice, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No dice el pasaje, he aquí yo vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Analfabeto, que usted no sabe ni leer. Payaso, falsificando la palabra de Dios, haciéndola decir lo que no dice por ninguna parte. Repito, verso 7, Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No dice, he aquí yo vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad. Lo que usted acaba de decir es una asquerosa mentira del diablo y una falsificación repugnante de este pasaje bíblico. Ahí no le llama Padre por ninguna parte. Dice, oh Dios, en griego Theos, pasa a ser el padre de Jesús cuando es engendrado en el vientre de María, pero antes no, antes de ser engendrado aquí en el mundo, en la tierra, no era padre de Cristo, no, era el Dios supremo. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. No dice, el verbo estaba con el Padre, no, no dice eso. Igual que aquí en Hebreos 10:7, dice aquí yo vengo, oh Dios, no dice, oh Padre. Por lo tanto, lo que acaba usted de decir es una repugnante mentira del diablo y una falsificación del texto bíblico. Seguimos.
Dios, y por ende, pues si es su Dios, quiere decir que está por encima de él.
Claro, eso sí. Por supuesto que el Dios Padre, el Dios Supremo, está por encima de Cristo, tiene la autoridad sobre Cristo, es la cabeza de Cristo, pero no se le llama Padre aquí en el verso 7, se le llama, oh Dios, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Le llama a Dios, no le llama Padre. Seguimos.
Y lo otro es que, si es su Dios, también es su Padre.
Claro, es su Padre, pasa a ser el Padre cuando lo engendra en el vientre de María, como dice Hebreos capítulo 1. Yo seré a él por Padre y él me será a mi Hijo. Así de simple. ¿Cuándo lo introduce en el mundo? ¿Cuándo lo engendra en el vientre de María? Seguimos.
Ah, es su padre. Si es su Dios, es su padre. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces claramente dice, he aquí, vengo, oh Dios. ¿Sí? ¿A qué vino Cristo? A hacer la voluntad, ¿qué? Del Padre, a cumplir los designios del Padre aquí. En su...
Vuelvo a repetirlo, pasa a ser el Padre de Jesús cuando lo engendra en el vientre de María. Ya lo he explicado bien clarito decenas de veces en estos vídeos. Seguimos.
Entonces claramente dice, para hacer tu voluntad. Por eso cuando Jesús oraba muchas veces con esa angustia de saber que ya tenía que, de que ya llegaba ese momento, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Ahí encontramos dos voluntades, la voluntad de él y la voluntad del Padre, pero él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Ahí está claro. Entonces claramente dice acá, holocaustos por el pecado no te agradaron. Entonces dije, nuevamente y vuelvo y repite acá, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como...
No ve mamarracho que no dice, he aquí yo vengo, oh Padre. Te llama a Dios. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. No le llama Padre. ¿Por qué? Porque todavía no había sido engendrado, todavía no había venido a la tierra como hombre. Dios pasa a ser el Padre de Cristo, como ya le he dicho un montón de veces, cuando lo engendra en el vientre de María. Yo seré a él por Padre y él me será mi hijo. Ya se lo he explicado. El problema, como usted es un discapacitado mental, no llega a la capacidad mental de un crío de 4 años, porque esto que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 4 años, y usted no. Es imposible que lo entienda porque no tiene una capacidad mental de un crío de 4 años. Es simplemente un retrasado mental, un discapacitado que no entiende algo tan sencillo. Algo tan sencillo como dicen estos pasajes bíblicos, como yo estoy explicando. Está hablando de Dios, le llama Dios. ¿Lo entiende, idiota? No le llama Padre. Hebreos 10:7. No le llama Padre, le llama Dios. Seguimos.
En el rollo del libro está escrito de mí. Notemos que eso estaba escrito de él. Pero esta profecía se está emitiendo antes de su manifestación. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús allí. Vamos ahora a Juan. Juan, capítulo 20, verso 16 y 17. Dice, Jesús le dijo a María, volviéndose a ella, dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido, escuchen bien, a mi Padre. ¿Esto lo está diciendo dónde? Cuando había resucitado. O sea, lo dijo aquí, después de...
Claro, porque ya era el Padre de Jesús. Jesús ya había sido engendrado, estaba viviendo en la tierra y por eso es que le llama al Dios Supremo, le llama Padre. Suba a mi Padre y a vuestro Padre. Claro que era el Padre de Jesús, porque ya había engendrado a Jesús en el vientre de María. Por eso es que le llama Padre, pero en ese pasaje de Hebreos, capítulo 10, que ya hemos visto, no le llama Padre, le llama Dios. ¿Por qué? Porque todavía no había sido engendrado en el vientre de María. Así de sencillo. Vamos a seguir escuchando a este ceporro, a este pobre mamarracho que no tiene ni idea de lo que habla, ni entiende las Sagradas Escrituras de ninguna manera. Seguimos.
Resurrección, pero obviamente hay textos más que lo dice antes también de su resurrección, antes de él morir. Esto lo dice después de su resurrección, ¿sí? Quiero aclarar eso, después de su resurrección. Entonces dice acá, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nótese que él reconoce ahí que tiene un Padre, ¿sí? Un Abba, un Padre, un Eterno, o sea, el Eterno dice, y a vuestro Padre.
No, aquí no dice el Eterno por ninguna parte, mamarracho. Eso se lo inventa usted, idiota. ¿Dónde dice aquí el Eterno? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí no dice Jesús por ninguna parte le llama el Eterno al Padre. Eso es una patraña. No sé quién sería el subnormal que se inventó esa mentira, esa doctrina de demonios de llamar al Dios Padre el Eterno. Los apóstoles jamás de los jamases llamaron al Padre Celestial el Eterno. Eso es una patraña. Porque si le dicen el Dios Padre, le llaman el Eterno, significa que Cristo no es eterno. Cuando estos mamarrachos, estos mentirosos, le llaman el Eterno al Padre Celestial, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo que solamente hay un Eterno, que es el Padre, y que Cristo, por tanto, no es eterno. Esa es la doctrina de demonios que se enseña, especialmente entre los judaizantes, arrianos, enseñan esa idiotez. Es decir, se llamara al Padre el Eterno, cuando los apóstoles, resulta que los apóstoles, ni siquiera el propio Cristo, jamás de los jamases llamaron al Padre Celestial el Eterno. Nunca. Eso es una falsificación de las escrituras que hicieron estos mamarrachos, estos falsos cristianos, arrianos, porque aquí Juan 20, 17, repito, Cristo no le llama el Eterno. Como acaban de escuchar, dice este hereje, este mamarracho, el Eterno, dice aquí, el Eterno le llama al Padre. ¿Así? ¿Dónde aquí, dónde Cristo le llama el Eterno al Padre Celestial? A ver, mamarracho, ¿me lo puede decir? En ninguna parte. Dice mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No le llama el Eterno por ninguna parte. ¿Se dan cuenta cómo falsifica y pervierte las Sagradas Escrituras este subnormal? Haciéndolas decir lo que no dicen por ninguna parte, sino lo que él quiere que diga, que es la forma más satánica de falsificar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Seguimos.
También es Padre. El Padre de Jesús es Padre. Si nosotros también, porque lo dice ahí. A mi Dios. Escuche bien, lo dice Jesús. A mi Dios. O a mi Elohim y a vuestro Elohim.
Pues claro, Dios el Padre es el Dios de Cristo. ¿Quién lo ha negado esto? Pues claro que es el Dios de Cristo. Cristo, este verbo divino, tiene a un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Es el Dios de Cristo. O Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde por cuatro veces en un solo versículo le llama a mi Dios. También le llama a mi Dios al Padre Celestial. El Padre es el Dios supremo. Es el Dios de Cristo. Cristo tiene a un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Esa es la enseñanza clarísima del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Pero en ninguna parte al Dios Padre se le llama el Eterno. ¿No? Eso es una patraña, una mentira que se inventaron unos falsos cristianos cuando ni Cristo ni los apóstoles llamaron al Padre Celestial el Eterno. Como si solamente existiera un Dios eterno que es el Padre. No. Jamás, jamás al Padre aquí en el Nuevo Testamento se le llama el Eterno. Nunca. Seguimos.
Lo está diciendo antes de su manifestación y lo está diciendo acá. Entonces, ahí se le cae el argumento al señor Tito Martínez por el suelo acerca de decir que solamente Jesús viene a ser hijo de Dios a partir de la concepción virginal y el Padre viene a ser Padre, o sea que antes el Padre no era Padre.
Pues si se lo he demostrado subnormal, ¿no ve usted que aquí, que en Juan 20, 17, texto que usted ha leído, Cristo le llama Padre, pero ya después, muchos años después de haberlo engendrado en el vientre de María? ¿Lo entiende subnormal? Pues claro, pasa a ser el Padre de Cristo cuando lo engendra en el vientre de María, como dice Hebreos capítulo 1. Yo seré a él por Padre y él me será mi hijo. Cuando lo introduce en el mundo. Por lo tanto, es normal, es lógico que aquí en Juan 20, 17, Cristo le llame Padre a este Dios supremo, pues claro, porque ya comenzaba a partir de del engendramiento de Jesús, comienza a ser el Padre de Jesús, el Padre de Cristo, y Cristo, el Hijo engendrado de Dios. A ver, ¿pero entiende o no entiende lo que le estoy diciendo, mamarracho? Es lógico que le llame Padre aquí en Juan 20, 17, porque ya Cristo había sido engendrado en el vientre de María ya muchos años antes. Cuando lo engendra en el vientre de María, cuando lo introduce en el mundo, pasa a ser el Padre de Cristo. Por eso es que aquí en Juan 20, 17 ya le llama Padre. ¿Esto es tonto o qué? Esto es tonto perdido, de verdad. Usted no tiene cerebro para entender algo tan sencillo como dicen estos pasajes bíblicos y como yo le estoy explicando. Seguimos.
No era Padre. Esto está negando. Está negando lo que el mismo Jesús dice acá.
No, idiota. Aquí sí que ya era Padre porque ya Cristo estaba engendrado. ¿Lo entiende, idiota? Pero antes de ser enviado a la tierra, no era Padre de Cristo, porque todavía no lo había engendrado en el vientre de María. Si eso es lo que dice bien claro Hebreos capítulo 1, que ya se lo he explicado decenas de veces. Por eso está hablando en tiempo futuro. ¡Futuro! Yo seré tiempo futuro a él por Padre y él me será a mi hijo. ¿Lo entiende, idiota? Tiempo futuro. Antes de ese engendramiento de Cristo, Dios no era el Padre de Jesús y Jesús no era el Hijo engendrado de Dios. Eso comienza a ocurrir cuando lo engendra en el vientre de María. Es lo que enseña bien clarito Hebreos capítulo 1, que ya lo he explicado. Seguimos.
Vamos a continuar allí con en la lectura de lo que él, en los comentarios que él hizo en el chat. Dice acá, la doctrina de que Cristo fue engendrado en el cielo, en la eternidad, es una mentira arriana. Bueno, él dice como los muchos otros cuando, lamentablemente pues tengo que decirlo así, cuando uno habla del Hijo de Dios, los unicitarios le dicen a uno, usted es de Tertuliano, usted es politeísta, usted es un idólatra. Y si es con los trinitarios, perdónenme que lo nombre acá, cuando uno les habla del bautismo, entonces dicen, no, es que ese bautismo es sabeliano, es de Sabelio. Entonces le adjudican un epíteto a uno de alguno de los padres de la iglesia, de los llamados padres de la iglesia, ¿no? Le adjudican un epíteto a uno. Y aquí en este caso me está etiquetando a mí que eso que estoy explicando acá, que les estoy mostrando a usted con palabras, con evidencias bíblicas, dice que es una doctrina arriana. Porque obviamente Arrio enseñaba acerca de que el Hijo fue creado y todo eso, pero obviamente no consustancial, sino que el Hijo era un Dios menor, incluso lo ponen en su versión.
No lo habéis retrasado. Pues claro que usted es arriano, enseña exactamente lo mismo que enseñaba ese falso cristiano llamado Arrio. En el siglo IV, Arrio negaba la eternidad del Verbo, decía que Cristo hubo un tiempo en el cual no existía. Y que tuvo principio, que fue creado. Exactamente lo mismo enseña usted. Por lo tanto, usted, soplagaitas, es un arriano. Enseña exactamente la misma herejía arriana que enseñaba ese pollo. Y que dividió a la cristiandad en dos. ¿Lo entiende, idiota? Usted, por supuesto, que es un arriano, porque enseña bien clarito, como estamos viendo, que Cristo tuvo un principio, que él fue creado, que él antes no existía, y que entonces Dios lo creó. La primera criatura de Dios y comienza a existir. Eso es lo que enseña usted, exactamente lo mismo que enseñaba Arrio. Así que, ¿de qué se está quejando usted, retrasado? Si yo le llamo arriano es porque lo es. Porque enseña lo mismo que enseñaba Arrio, así de simple. En fin, seguimos tapando la bocaza mentirosa de este retrasado.
Nuevo mundo como un Dios pequeñito, ¿sí? Con D minúscula, lo ponen ellos ahí, lo pueden leer usted en Juan 1.1, ahí aparece con el artículo, y el verbo era un Dios, ¿sí? Y el Hologos, era un Dios, o sea, Logos, lo refieren ahí, como a Cristo, pero como un Dios pequeñito, diminuto. Bueno, entonces él, en su afán de refutar esos argumentos, pues sencillamente está negando la palabra de Dios, ¿sí? Ahí lo está negando. Entonces, cuando dice acá, dice la doctrina de que Cristo fue engendrado en el cielo, en la eternidad, es una mentira arriana y diabólica, dice acá. Notemos que lo que dicen Proverbios, yo le mostré a ustedes lo que dicen Proverbios, está hablando de Cristo porque Pablo también en Corintios 1.20.
Bueno, vuelvo aquí al tema de Proverbios, capítulo 8, ya lo he explicado ese texto, de ninguna manera está hablando de la persona de Cristo, sino que está personificando el espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo. Se la personifica como si fuera una mujer. De ninguna manera se refiere a Cristo, a Jesucristo, porque dice bien clarito ahí en Proverbios, capítulo 1, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si la sabiduría de Proverbios fuera la persona de Cristo, pues entonces este subnormal estaría diciendo, el payaso este del Sergio estaría diciendo que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Queda clarito, lo entienden todos. Lo entiende usted, mamarracho. Usted está enseñando que el principio de Jesucristo es el temor de Jehová, lo que no tiene absolutamente ninguna lógica, ningún sentido, es simplemente una mamarrachada, una patraña, una estupidez. La sabiduría del libro de Proverbios, ya le he demostrado, es el espíritu de sabiduría, que es el Espíritu Santo, lo cual es personificado en las Sagradas Escrituras. Ahí en Proverbios se le personifica el Espíritu de Dios como si fuera una mujer que clama por las calles. Ya se lo he explicado hace unos minutos, así que no voy a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Seguimos refutando a este mamarracho.
Dice que Cristo se le llama, se le hace adjetivo calificativo de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Así se le llama a Cristo. Entonces, aquí claramente está diciendo él que eso es una doctrina diabólica. O sea, está, en otras palabras, está negando y blasfemando contra la verdad.
Y el argumento que di, vamos a ver, la Biblia, el libro de Proverbios, dice que la sabiduría tiene una hermana que se llama la cordura. Si según usted esa sabiduría es una persona literal, que es Cristo, dice usted, entonces me puede decir quién es la cordura. ¿Qué persona es la cordura, mamarracho? ¿Me lo puede decir? No, sencillamente es una personificación de esta fuerza de Dios, de esta fuerza activa de Dios, que es el Espíritu Santo. Se le personifica como si fuera una mujer que tiene una hermana que se llama la cordura. Por lo tanto, eso que enseña usted, eso que enseñan los falsos cristianos testigos de Jehová, de que la sabiduría del libro de Proverbios es la persona del Señor Jesucristo, repito, es una estupidez y una patraña de mil demonios. Seguimos.
De la misma palabra de Dios. El primogénito de Dios significa que es el hijo predilecto, dice acá él. Como decir, el hijo exclusivo. Bueno, o sea, ahí mismo se está dando en la cabeza con el martillo. ¿Sí? Pero él lo reconoce después de la encarnación, ¿sí? No antes.
Claro, Cristo es el primogénito de Dios porque es el hijo predilecto de Dios. Y lo dijo el propio Dios Padre, subnormal, en el bautismo de Jesús en el río Jordán. Se oye la voz de Dios el Padre ahí en el cielo que dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él escuchad. Este es mi hijo amado, es decir, el hijo predilecto, el primogénito, que eso es lo que significa la palabra primogénito, el principal, el más amado, el predilecto hijo de Dios. Es el hijo amado de Dios, el Padre. Lo dice ahí, en el bautismo de Jesús. Eso es lo que significa la palabra primogénito. Pasa a ser el hijo primogénito de Dios. Cuando Dios lo engendra en el vientre de María, es el hijo predilecto de Dios. Es cuando él comienza, recibe esa vida humana que Dios le da, una vida humana en el vientre de María. Es cuando lo engendra, cuando lo introduce en el mundo, pero no en el cielo. Dios el Padre no introdujo a Cristo en el mundo, ahí en el cielo, antes de todos los siglos. Esa patraña solamente la puede enseñar un subnormal como usted. No, cuando lo introduce en el mundo. ¿Y cuándo lo introdujo en el mundo? Cuando lo engendró en el vientre de María. Eso es lo que enseña todo el Nuevo Testamento. Seguimos.
Y el Hijo único significa que el Hijo más amado de Dios. Notemos que allí en Juan, si vamos a mirar allí algo muy importante, en esta versión obviamente dice Juan 1:1, pero vamos a leer allí el verso 18, dice acá, sí, el verso 18, a Dios nadie le vio jamás, dice el unigénito, o el monógenes seos, es lo que dice el texto griego antiguo, original dice es el monógenes seos, o sea, el Dios o el primogénito Dios, o sea, el unigénito Dios, perdón, el unigénito Dios, es lo que dice el texto original, ¿sí? Dice que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer, y Tichendor allí, la eternidad, el griego Tichendor dice, él lo explicó, él lo explicó. Entonces vamos a ver ahora lo que es la Septuaginta, la Septuaginta griega, vamos a ubicarlo allí, vamos a leer allí el mismo texto en la Septuaginta griega, a ver qué nos dice. Vamos a leerlo allí, el mismo texto, para ver qué nos dice Juan. Sí, vamos a ver allí. Aquí tenemos, bueno, en este punto, vamos a analizar allí Juan.
Qué tío más aburrido y más soporífero este sujeto, que vamos, hay que tener estómago y hay que tener paciencia para escucharle, porque es la persona más aburrida, más soporífera que he escuchado jamás. Seguimos.
Capítulo 1, el mismo texto. Veamos qué nos dice allí. Dice, a Dios. Vean lo que dice acá este punto, muy importante. Nadie le ha visto jamás. ¿Sí? A Dios nadie ha visto jamás, perdón. Sí, a Dios nadie ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que es dentro al seno del Padre, dice, aquel ha declarado. En otras versiones, como decir, los interlineales, dice, él lo explicó, ¿sí? O ha explicado. O sea, ¿qué quiere decir? Lo dio a conocer. Entonces, al Padre no se le aplica el término aquí de monógenes. Seos, o sea, al Padre, esto no está hablando del Padre, porque está hablando del Hijo. Por eso dice, a Dios nadie, ¿sí? A Dios nadie a nadie ha visto jamás, dice, Él, Ahí está el pronombre indicativo. ¿Sí? En tercera persona singular dice el unigénito hijo, el monogeneseos, porque aunque no dice Dios, pero en los escritos más antiguos, usted lo va a encontrar que dice Dios. ¿Sí? El unigénito Dios dice el que es dentro al seno, o el que está en el seno del Padre, dice aquel ha declarado, o lo ha explicado, o lo ha dado a conocer. ¿Mm? Ahí está muy claro. Vamos a continuar entonces aquí mirando.
Bueno, voy a responder a lo que ha dicho este mamarracho sobre Juan 1.18. Voy a dar la correcta y verdadera interpretación de este pasaje, que es importantísimo, es un texto clave. Y ya con esto doy por finalizado la segunda parte y ya mañana daré la tercera parte. Juan 1.18, la versión Reina Valera, por ejemplo, lo ha traducido diciendo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Resulta que los más antiguos y mejores manuscritos griegos de este texto lo vierten diciendo el Dios unigénito. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre, evidentemente, al Dios Supremo. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, porque lógicamente cuando Juan escribió este versículo ya Cristo había ascendido al cielo y estaba con el Padre. Está en el seno del Padre, en el pecho del Padre, Él le ha dado a conocer. A ver, ya con esto voy a terminar esta segunda parte. A Dios, escuche bien, mamarracho, es Sergio Arriano. Ya con esto que voy a decir, ya su bocaza mentirosa ya va a quedar totalmente destrozada. Mire, a Dios nadie le vio jamás. ¿A qué Dios se refiere? Al Padre Celestial, ¿verdad? Nadie le vio jamás, o sea, nadie le vio jamás aquí en la tierra. ¿Me puede decir entonces usted quién era ese Jehová? ¿Ese señor Jehová de los ejércitos que fue visto por los seres humanos en el Antiguo Testamento? Porque le vieron. Adán y Eva le vieron en el jardín del Edén. Abraham le vio ahí en el encinar de Manré, que bajó, se apareció Abraham acompañado por dos ángeles y se le llama Jehová, ¿eh? O Yahvé, o como quieran ustedes. Le vio Abraham. Moisés también le vio y dice que hablaba con él cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Se le llama Jehová. Entonces, si aquí dice que al Dios, al Padre, nadie le vio jamás, entonces, ese señor Jehová que fue visto por los seres humanos, ¿quién era? ¿Era el Padre Celestial? ¿Verdad que no? Es totalmente imposible que fuera el Padre. Era otro Dios que también se llama Jehová o Yahvé. Tiene que ser otro. No puede ser el mismo, porque si al Dios Padre nadie le vio jamás aquí en la tierra, por lo tanto, ese Jehová que fue visto aquí en la tierra no puede ser el Padre. O sea, esto que estoy diciendo lo entiende hasta un crío de 3 años. Y luego dice, el Dios unigénito, que esa es la verdadera traducción, la más correcta, el Dios unigénito, ese Dios único, que está en el seno del Padre, porque aquí en la época de Juan, ya cuando escribió este versículo, ya Cristo estaba en el seno del Padre, estaba con el Padre, había ascendido al cielo. Él, si Cristo, le ha dado a conocer. Vamos a ver. Arriano Sergio, si usted da a conocer a una persona, significa que antes no se la conocía, ¿verdad? Si Cristo vino al mundo para darnos a conocer al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, significa que antes no le conocían aquí en el mundo. Era un Dios desconocido, nadie le conocía al Padre. Por si Cristo vino para darlo a conocer es porque era un Dios desconocido, nadie le conocía, nadie le vio jamás al Padre. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que el pueblo de Israel jamás conoció al Padre Celestial. Porque si Jesús vino para darle a conocer es porque antes nadie le conocía. Es como si yo, por ejemplo, tengo un hermano y le doy a conocer, viajo a los Estados Unidos para dar a conocer a mi hermano. Significa que antes nadie le conocía a mi hermano ahí en los Estados Unidos. Y yo viajo a los Estados Unidos para darle a conocer. Pues exactamente hizo Cristo. Cristo vino al mundo para darnos a conocer a este Dios invisible que es el Dios supremo y que es el Padre Celestial. Y el texto le llama el Dios unigénito a Cristo. El Dios unigénito. Claramente Juan 1.18 está mencionando a los dos dioses eternos, que son el Padre Celestial, que es el Dios supremo, y el propio Cristo. Dos dioses, porque le llama el Dios unigénito, o el unigénito Dios, que hasta usted mismo lo ha dicho. El unigénito Dios, ese lo verte en las mejores los mejores textos griegos, los mejores manuscritos griegos, el Dios unigénito. Cristo, este segundo Dios, vino a la tierra para darnos a conocer a este Dios desconocido, a este Dios invisible, porque ningún ser humano le vio jamás, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera y correcta interpretación de este versículo. Un texto que está mencionando literalmente a los dos dioses. El Dios Padre, que es el Dios invisible, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, así lo dijo Pablo. Este Dios Padre, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Y un segundo Dios, que es Cristo, el Dios unigénito, el cual vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial. Por lo tanto, el Señor Jehová, que fue visto por los seres humanos aquí en la tierra, no era el Padre Celestial, sino que era el Dios unigénito, este segundo Dios que es Cristo. El Dios único, este Dios unigénito, que luego siglos después se hizo carne, se hizo hombre, para darnos a conocer al Padre Celestial, a este Dios supremo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. El Dios que fue conocido en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel era Cristo, este segundo Jehová. El pueblo de Israel jamás conoció al Dios Padre. Lo dice hasta la propia Biblia. Muchos pasajes en el Antiguo Testamento que dicen que el pueblo de Israel jamás conoció a Dios, al Dios Padre. Nunca le conocieron. Al que conocieron era al Señor Jesucristo, que era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos con el nombre de Jehová. Ese era el Jehová que conoció el pueblo de Israel. Y siglos después, pues Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial, al Jehová Supremo, al Dios Supremo que es el Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica, como ya he demostrado montones de veces en muchos de mis libros que están publicados en mi sitio web, las21tesisdetito.com. Bueno, pues aquí doy por terminado la segunda parte, ya mañana seguiré con la tercera parte, tapando la bocaza mentirosa de este engañador, de este analfabeto bíblico arriano que se llama Sergio Rodríguez. Thank you.